Bueno, parece que con el tiempo que se nos viene encima, en vez de decir buenas noches, pues voy a decir, porque todavía hay luz, buenas tardes a todos. Estamos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Seguimos con estos minutos y en este caso concreto vamos a entrar con la Facultad de Ciencias. En concreto va a ser el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica y, como de costumbre también, varios representantes acompañados de su director de este departamento serán los que estén con nosotros. Intentaremos hacer un repaso del curso, intentaremos hacer esas recomendaciones finales, intentaremos sobre todo estar con ustedes a estas alturas de curso cuando ya los exámenes se anuncian. Bueno, pues con todos esos buenos propósitos y con todo ese título un poco largo, lo de siempre. Buenas tardes a todos. Profesor Jerez, Antonio Jerez, director del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica.
Buenas tardes.
Bueno, y muchas gracias. Se lo voy a ir diciendo a todos, pero muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí. Y las profesoras Vicenta Muñoz, profesora Muñoz, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesora Ávila, María Jesús Ávila.
Buenas tardes.
Bueno, y gracias también, profesora Ávila, por haber encontrado estos minutos. Y, como de costumbre, también el profesor Casquero, que es un habitual de estos minutos. Profesor Casquero, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos.
Bueno, ¿por qué es difícil a esas alturas de curso, cuando ya hasta de la declaración de Hacienda nos amenaza, pues encontrar esos minutos para estar con todos nuestros alumnos, que a lo mejor también están un poco preocupados por lo que se avecina, ¿no, profesor Jerez?
Sí, porque tenemos ya los exámenes a la vuelta de la esquina y, bueno, pues yo creo que el programa viene en un momento muy oportuno pues para algunas recomendaciones finales y, sobre todo, pues tratar de infundirles un poco de tranquilidad, porque, a fin de cuentas, lo que van a pasar ahora es simplemente el resultado de su esfuerzo de todo el año y, en consecuencia, pues tampoco hay que dramatizarlo demasiado.
Bueno, de eso además es muy agradable que lo diga el profesor Jerez, el director del departamento, pues eso, que se trata de que nadie va a sorprender a nadie, nadie va a tender trampas, sino sencillamente van a ser unos exámenes en línea con lo que han sido los exámenes y los cuadernillos y a lo largo de todo el curso.
Por supuesto.
¿Podríamos hablar de asignatura por asignatura o cómo lo prefieren hacer ustedes?
Sí, yo creo que podríamos hablar así, asignatura por asignatura.
Bueno, entonces tenemos que decir, o tengo que decir eso de quién quiere empezar. Profesora Muñoz, profesora Ávila, profesor Casquero. La profesora Muñoz, por ejemplo.
Bien, es igual. Entonces hablamos de dos asignaturas, química técnica de tercer curso, química técnica de quinto curso. En realidad son semejantes la forma de presentar los exámenes, son semejantes, son cuatro ejercicios prácticos. Entonces, no voy a decir sino las cosas muy generales que realmente sirven para cualquier tipo de examen. La primera cuestión es leer detenidamente el examen. Muchas veces el alumno empieza a hacer cosas o a decir cosas o a escribir cosas y se pierde un poco y dice, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es realmente lo que me preguntan o si yo me he ido del tema? Entonces, ahí, sobre todo, leer detenidamente lo que de verdad se pide en el ejercicio. Segunda cuestión es no dejar a la improvisación. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que un examen se ensaya. Es decir, si en los exámenes hay figuras, las figuras no deben ser en el momento de examen cuando se hagan por primera vez. Las figuras hay que hacerlas antes, los cálculos hay que haberlos hecho una vez antes y uno ver dónde se equivoca o dónde le falta un dato o que no sabe qué hacer con unas unidades. Entonces, no se pueden dejar cosas a la improvisación. O sea, no vale ir estudiando, pero no hago cálculos, pero no termino los números, pero no busco esta constante en qué lugar está, porque eso después no se puede improvisar justo en 2 horas de examen. Y, por último, cuando están haciendo un ejercicio, llegan a un resultado. Se escribe el resultado y uno se pasa al otro ejercicio. No, hay que mirar ese resultado si se está de acuerdo o no con él. Por ejemplo, estamos hablando de tanto por uno, no se puede dar tanto por ciento. Si estamos pensando en algo que tiene que ser inferior a 100, no puede darnos 10 millones. hay que ver qué unidades tiene. Y si uno no está de acuerdo con ello y dice, esto no puede ser, pues se escribe, esto no puede ser porque tendría que ser de esta magnitud y me sale de esta otra. Entonces, esa autocrítica en el momento es buena, porque al profesor también le indica que sabe, bueno, pues se ha podido confundir, pero una cosa es confundir y otra cosa es llegar o no a un resultado. Y esto pues es lo mismo para tercero, para quinto, para cualquier asignatura realmente. Ya sé que van con el tiempo un poquito escaso, pero incluso tampoco es malo releerse un poquito lo del primer cuatrimestre. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que son importantes y que siempre hay que afianzarse en ellas, porque el problema está en que no es aquello de estudio una cosa y lo olvido porque ya tengo que meter, no, más en el segundo cuatrimestre hay que dar una visión global y usar de todo lo que se sabe.
Bueno, pues prácticamente, vamos, lo que pasa es que lo difícil, profesora Muñoz, es que todo esto requiere casi su... El concentrarse, serenarse y dedicar un poco de tiempo a cada uno de estos aspectos, a pesar del poco tiempo que usted dice que...
Sí, realmente hay mucha gente, muchos alumnos, que decimos siempre, mire, usted está casi para aprobar, ¿qué le falta? Pues le falta un poco colocar en la cabeza las cosas, relacionar unos temas con otros, comprobar que por qué esta altura puede ser 20 o no puede ser 20 metros o pueden ser 5 metros, un poco... Yo les digo que tienen que asimilar, que digerir lo que están metiendo en la cabeza, luego colocarlo y ordenarlo.
Había un viejo profesor, bueno, tan viejo que a lo mejor podría ser profesor de todos ustedes, que decía que nada más recibir un examen, ¿qué es lo que había que hacer? Le preguntaban. Y él decía que leerlo, sacar un pitillo y pensar mucho antes de empezar a escribir.
Es una buena tónica, porque a veces 2 minutos pueden ser muy largos y pueden ser suficientes para ordenar un poco, bueno, aquí hay que hacer esto, llevarlo más o menos organizado e ir cubriendo etapas. Y muchas veces no hay que terminar el examen, pero al menos llevar ordenado y llevar bien hecho hasta donde se llegue.
Vamos, se le ha entendido todo, profesora Muñoz. Profesora Ávila, seguimos con usted y así con los últimos cursos también.
Bien, veo que hemos empezado esta vez por el final. Vamos a ver.
Bueno.
Vamos a hablar de las asignaturas optativas antes de hablar del primer ciclo, pero bueno, es una manera también de hacerlo. En este caso me voy a referir a la radioquímica y en esta segunda prueba... No hay parte práctica, y entonces el examen va a consistir en 5 preguntas teóricas del programa. Son preguntas de contenido en general pues bastante concreto. La evaluación que se va a hacer del curso, pues como ya se anunció en su día, se va a tener en cuenta la primera prueba presencial, esta segunda prueba presencial y el cuadernillo de problemas que se hizo en el primer cuatrimestre. De manera que si hay algún alumno pues tiene aprobado la primera parte y en esta segunda parte pues estuviera con la nota un poco, bueno, pues que próxima al 5, pero que no estuviera un poco dudoso, de esos alumnos que decimos que están dudosos, la calificación que tuviera en el cuadernillo de problemas pues serviría para definir su calificación final. Y bueno, esto creo que puede ser de interés para todos, aunque lo ideal sería, por supuesto, que no hubiera que hacer cálculos ni cuentas, y que la calificación fuera sobradamente de un aprobado alto sin necesidad de más. Pero bueno, esto de todas formas creo que es de interés.
Bien, seguimos, como decía la profesora Ávila, a lo mejor hemos empezado por lo del final, pero siempre hay ocasión para recoger el principio, ¿no? Profesor Jerez, ¿quiere usted quedarse del final o que el profesor Casquero entre antes que usted?
Bueno, puesto que hemos empezado por el final y la asignatura de la que va a hablar el profesor Casquero es del cuarto curso, yo creo que debemos cederle la palabra.
Profesor Casquero,
Bueno, pues encantado. Yo voy a hablar acerca de la asignatura de Química Inorgánica 2. La asignatura de Química Inorgánica 2, el equipo docente está constituido por el profesor Jerez, la profesora Ávila, la profesora Rosa Martín Aranda y yo mismo. Se puede decir que los mecheros Bunsen del laboratorio de alumnos todavía están calientes, es decir, los alumnos han hecho no hace tanto tiempo las prácticas, y con esto ya adelanto el hecho de que a la hora de la calificación final de la asignatura, este va a ser un elemento importante de evaluación. Bueno, en todo caso, y por comenzar quizá por donde debo, decir que la segunda parte de la asignatura se finaliza con, de acuerdo con el temario, finaliza los contenidos del texto del profesor Gutiérrez Ríos, y además en este cuatrimestre se han estudiado una serie de temas que los alumnos han recibido desde el departamento. El examen va a consistir, como viene siendo habitual, en 5 preguntas de una extensión media. Consideramos que bastante representativas de lo que es la materia, y además cubriendo pues todo el temario, es decir, que todas las lecciones que entran pues se contemplan, por supuesto, y puede estar contemplado en el examen pues la primera pregunta de la primera lección y la última pregunta de la última lección. Quiero decir que los contenidos son fundamentales para nosotros y que la materia debe ser revisada detenidamente por el alumno. Antes el profesor Jerez y algún otro interviniente ha hecho alusión al estudio sosegado. Yo realmente no puedo comprender otra cosa que el estudio ha de ser sosegado. Yo con frecuencia a mis alumnos les digo, miren ustedes, si van decidido estudiar, están preparando exámenes o sencillamente están estudiando a lo largo del curso, lo mejor es que se quiten el reloj y lo ignoren, porque la tendencia a ver el tiempo que ha pasado, ver a qué hora es la cita o a qué hora es esto o a qué hora es lo otro, realmente pues suele modificar la actitud ante el estudio y convertimos aquello en un mecanismo donde impera la ansiedad más que el sosiego y la reflexión, y para poder estudiar realmente hay que estar en un estado reflexivo, ¿no? Bueno, pues yo animo al alumnado a que, sigan buceando en la asignatura, sigan afrontando, elaborando las ideas y en la mayor tranquilidad, se aproximen hacia el examen, que efectivamente, y también se ha dicho antes de forma explícita, no va a ser ni más ni menos que una prueba donde se van a presentar los alumnos pues cosas que razonablemente pues han estudiado. Un examen no es una gran incógnita y una prueba durísima con ningún fin perverso, ni muchísimo menos, sino más bien pues una prueba que efectivamente se plantea a un alumno, y si razonablemente ha hecho un estudio pues suficiente, pues va a superar claramente, ¿no? Ir finalizando ya mi intervención, el examen va a consistir en esas 5 preguntas, extensión media de más o menos de carácter significativo, los contenidos de las mismas, y en la evaluación final se va a tomar en consideración la calificación de prácticas. Si el alumno ya ha aprobado la primera parte de la asignatura y también esta segunda, pues la calificación final vendrá dada por toda la información que poseemos. Información tutorial, la información o la evaluación de prácticas y las calificaciones obtenidas en las 2 pruebas fundamentalmente. Y me parece que con esto pues he dicho lo que he considerado mayor interés.
Pues no hay sorpresas, que es lo importante de lo que ha dicho, ¿no? O sea que, de cara al alumno, o sea que no hay ningún tipo de intentar pillar a nadie, ¿no?
Desde luego que no.
Profesor Jerez, ¿cómo resumiríamos todo esto de cara a esos exámenes que están ahí?
Bueno, primero, si le parece, voy a introducir un comentario relativo a la asignatura de segundo, la química inorgánica general, que pues empezamos por arriba, ya, le toca el turno. Quiero simplemente comentar que el modelo de examen va a ser idéntico, va a ser calcado del que se realizó en febrero, que sí fue una novedad de este año. Nuestros alumnos recordarán que a principios de curso, mediante una carta circular, se les comunicó que cambiaba un poco el formato de examen. Y entonces, este formato se va a repetir exactamente igual ahora. Recordemos cómo es el asunto. El examen consta de 6 preguntas de tipo test sobre conceptos muy básicos, de las cuales deben contestar un mínimo de 4 para poder ser calificados de la otra parte del examen, del resto del examen. De las 6 preguntas de tipo test, así pues, deben contestar correctamente a 4 de ellas. La otra parte del examen es de 5 preguntas de desarrollo. De tal forma que a la hora de puntuar, como inevitablemente, y ahora haremos también un comentario al respecto, pero como inevitablemente el alumno cuando termina su ejercicio y la entrega, pues hace una evaluación mental de la nota que él calcula que va a obtener, para que él sepa cómo se puntúa esto, las 3 preguntas, de las 6 preguntas de tipo test, 3 de ellas puntúan igual que una de desarrollo, de tal forma que sería como un total de 7 preguntas. 3 de test, un séptimo del examen, otras 3 de test, un séptimo del examen, y cada una de las 5 de desarrollo, 5 séptimos de la puntuación total. Pero siempre entendiendo que solo se puede optar a esta puntuación total si se han contestado bien 4 de las de tipo test. Y luego, pues con respecto a esta cuestión de la puntuación y la evaluación que hace el alumno, yo sí me gustaría recordarles que la puntuación de un examen, la puntuación de un ejercicio, la evaluación de un ejercicio, no es una cuestión de medias aritméticas. Por poner un ejemplo relativamente trivial, si un alumno en un examen de 10 preguntas contesta 5 perfectamente con calificación de 10 y 5 horrorosamente con calificación de 0, la media aritmética es 5, por la puntuación, la calificación sería un 3. Aprobar no es saberse la mitad de la asignatura, sino saberse la asignatura con un nivel medio, y eso son cosas muy diferentes.
Bueno, eso cuesta, no sé si meterlo, pero desde luego asimilarlo, ¿no?
Claro, por supuesto, pero bueno, yo creo que ya nuestros alumnos, quizá en la asignatura de segundo todavía tienen poca carrera, por así decirlo, pero las asignaturas de cursos superiores sí tienen que estar ya habituados a que realmente la calificación de un examen, la calificación de una asignatura no es una cuestión de estricta media aritmética. Hay, aparte de, pues efectivamente, otros factores que se ponderan, como el informe de los tutores, las prácticas en el caso de que la asignatura comporte prácticas, en fin. Todo esto, naturalmente, son factores que suman, son sumandos.
Y de todas maneras, ¿qué gusto da oírle hablar así, profesor Jerez, cuando dice usted, por ejemplo, lo de no se trata de una media aritmética, sino que tenga usted un conocimiento aceptable, medio. De la asignatura, ¿no?
Exactamente, es decir, que muchas veces, por poner otra vez un ejemplo trivial, en comparación con ese examen hipotético que yo describía de 5 calificaciones de 10, 5 calificaciones de 0, pues a lo mejor un examen con 10 calificaciones en el orden del 4 o el 5, puede que la media aritmética no alcance el 5, pero puede ser evaluado en conjunto como suficiente para aprobar, sobre todo si no contiene errores de bulto. Naturalmente, los errores de concepto graves penalizan en la calificación global, y esto tampoco se puede ponderar en términos de media aritmética estricta.
Bueno, más se puede decir más despacio, más alto o más bajo, pero más claro no, pienso. Además, todos, desde el profesor Casquero, la profesora Muñoz y la profesora Ávila, están asintiendo totalmente las palabras del profesor Jerez. Bueno, ha transcurrido un curso. Bueno, había novedades en cuanto cuando empezamos el curso, este curso que se nos escapa ya, en cuanto a los exámenes, por ejemplo, que usted acaba de mencionar. ¿Ha habido algo que resaltar a lo largo del curso? ¿O podríamos calificar que este ha sido un curso normal? Profesor Casquero, bueno, a todos.
Bueno, pues ya que me ha citado, yo tengo la sensación de que ha sido un curso normal, con algunas pequeñas características, pero no especialmente diferenciadoras. Todos los años hay algún pico, digamos, que, pero no se ha presentado un comportamiento que lo diferencie con respecto a años anteriores, pienso que no.
¿Se puede hablar de, o sea, los nuevos planes y todo este, todo ese tema que tanto da que hablar y tanto da que escribir, en cómo está la situación con respecto a nuevos planes, a nuevos planes de estudio?
Bueno, tendría que ser muy prudente. La Facultad de Ciencias y la Licenciatura de Químicas, el claustro de profesores de los departamentos de Químicas, han seguido trabajando y han finalizado sus trabajos este año en lo que respecta a la elaboración del plan de estudios de la licenciatura de Químicas. Este plan de estudios tiene ya el visto bueno ministerial, de tal modo que se podría implantar, pues vencidos los plazos legales, pues el momento que se determinara. Ahora bien, todavía la sección, por valga la expresión, hoy día la sección no tiene entidad, los departamentos que rigen la licenciatura de químicas todavía están considerando lo deseable de implantar el nuevo plan. Se está revisando este asunto todavía.
Sí, aunque esto a los alumnos, bueno, pues, sencillamente los con comunicárselo en su debido momento no hay. Pero en fin, para que sepan cómo van las cosas, cómo se mueven las cosas dentro de la universidad. Con respecto a la tónica en general de los exámenes, aprobados, suspensos, ¿también ha sido un curso normal? ¿Se puede calificar de normal?
Bueno,
por supuesto, hablo del claro, departamento.
Tenemos,
o sea,
por supuesto, pero además tenemos en este momento una información muy limitada, que es exclusivamente la de la primera prueba presencial. Pero sí, el orden de magnitud de los aprobados es aproximadamente el mismo, es uniforme. Siempre hay pequeños picos, siempre hay pequeñas oscilaciones de un año a otro, pero están dentro de una banda relativamente estrecha. Es decir, tampoco en este aspecto ha habido anomalías en ningún sentido ni en el otro. Nada especial que resaltar.
Había una pregunta que, bueno, si la en estos momentos, en todos los ámbitos de la UNED, se habla mucho de la virtualización. Bueno, una herramienta más, todo este tema también es ampliamente debatido dentro de la comunidad universitaria. ¿El departamento tiene algo que decir, algo que aportar, algo que opinar sobre la virtualización en función, evidentemente, de las herramientas que se le proporcionan a los alumnos para su trabajo?
Claro, vamos a ver, hay dos cuestiones claras que yo creo que debemos poner encima de la mesa. Una, que nuestro número de alumnos es muy grande. Y dentro de este número de alumnos tan grande, la casuística también es muy amplia. En consecuencia, hay alumnos que tienen más facilidad de acceso a un equipo informático adecuado, porque muchas veces la virtualización no toma en consideración, no puede tomar en consideración que pues una máquina antigua hay programas que no corren. De tal manera que, en principio, pues el material básico para nuestros alumnos sigue siendo un texto orientado para la enseñanza a distancia o acompañado por una guía didáctica. Pero en cualquier caso, la virtualización está ahí. Naturalmente, este es un camino que tenemos que recorrer y en el que ya estamos caminando. Entonces, pues aprovecho para anunciar a nuestros alumnos, aunque a los alumnos de química inorgánica, aunque naturalmente esto se les va a explicar con muchísimo más detalle, que una pequeña parte de la asignatura de química inorgánica a título experimental va a estar virtualizada el año que viene, y vamos a proponer a los alumnos que aquellos que lo deseen y tengan acceso a material adecuado puedan seguir esta parte de la asignatura de forma estrictamente virtual. No obligatoriamente, puesto que, insisto, puede que no sea fácil el acceso al soporte informático, al material informático que permita seguir la asignatura, pero sí que vamos a hacer la experiencia porque también queremos evaluarnos nosotros mismos, saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona, y para ello vamos a pedir el concurso de nuestros alumnos. Aquellos que voluntariamente quieran sumarse a estudiar, a seguir una parte del curso, una pequeña parte del curso de forma virtual, pues le vamos a ofrecer la posibilidad de hacerlo para al mismo tiempo pedirles su colaboración y recibir la información que ellos nos den de cómo funciona esto.
Esa es una pregunta quizá muy personal, ¿no? Pero la universidad nunca ha diseñado ninguna herramienta para ponerse en comunicación con los alumnos, desde la carta hasta el teléfono, pasando por la videoconferencia y otras experiencias que han tenido lugar. ¿Ustedes creen que realmente, y por eso es una pregunta personal, creen que esa herramienta para el estudio, por supuesto el libro tampoco hay que olvidarlo, ¿no? ¿Creen que esa herramienta será eficaz? ¿Cómo será esta herramienta y su uso? Ya sé que la pregunta es comprometida, pero bueno, a lo mejor la respuesta no lo es tanto o lo es más. Profesora Muñoz.
Yo quería puntualizar algunas cosas, algunos datos. Que bueno, mis compañeros están o no de acuerdo conmigo y lo dirán. En primer lugar, es la relación entre el número de consultas por carta y el número de consultas por mail y el número de alumnos reales. Entonces, digamos que aún el número de... Y eso que el mail ha aumentado mucho este curso respecto al curso pasado, pero aún siguen siendo pocas o relativamente pocas las consultas por mail. Entonces, eso de entrada hay que tenerlo en cuenta. Y otra cuestión que no depende de nosotros, es el soporte informático, si va a durar mucho o poco. Es decir, si los programas con los que se hacen, es con los que se escribe o se hacen cálculos o se dibuja o se virtualiza, nos los van a cambiar de aquí a 2 años. Porque el problema es que es trabajo que hay hecho y que no se, y que al cambiar el soporte informático no se puede tocar, se ha quedado enlatado. Eso a un profesor le quita mucho tiempo, incluso muchas ganas de trabajar, o ganas de trabajar en ello, no en otra cosa. Entonces, esas dos puntualizaciones sí quisiera dejarlas ahí.
A ver cómo lo soluciona, sobre todo, aquella gente que está en la actualización, puesta al día y el mantenimiento de todos los sistemas informáticos.
Pero la cuestión es de las grandes empresas, no de nuestro sistema informático.
Las grandes empresas que suministran los...
Claro,
los
porque soportes. Te lo cambian cada 2 años, pero ruptura total.
Bueno, eso será una... Yo realmente no me tengo que declarar analfabeto informático para decir que alguien, pienso yo, profesora Muñoz, que estará pendiente de que está decididamente dispuesta a iniciar, quizá porque es el momento. Bueno, pues a lo mejor nos exige a todos el dejar yo de ser un analfabeto informático, por ejemplo, y el que todos nos digitalicemos o nos virtualicemos oportunamente. ¿No, profesor Jerez?
Bueno, y probablemente exige un gran esfuerzo de imaginación y, por otro lado, pues unas ideas claras. Es decir, hay cosas que pueden y deben ser virtualizadas, cosas que no pueden ni deben ser virtualizadas. Es decir, que evidentemente, como para un alumno, estudiar ante la pantalla de un ordenador pues es un esfuerzo prácticamente sobrehumano y muy poco rentable. Es decir, el alumno tiene que estudiar sobre material escrito. Ahora puede recibir un enorme apoyo y unas grandes facilidades para interpretar, para entender, para comprender, para intercambiar opiniones con otros alumnos, con sus profesores, a través de la virtualización, para tener acceso a otro material. Ahí es donde debemos trabajar y ser capaces de discernir dónde arrimamos el hombro, dónde ponemos el esfuerzo y dónde no.
Bien, pues no da más de sí nuestro tiempo. O sea que yo creo que, no sé si empezando por arriba, como decía la profesora Ávila, o por debajo, por llamarlo así, también de alguna manera, pues vamos a dejar que se despida primero el profesor Casquero. ¿Le parece, profesor Ávila?
Muy bien.
Perfecto. Profesor Casquero, tenemos 1 minuto y medio.
Bueno, pues agradecer la posibilidad de estar de nuevo aquí con ustedes y sobre todo con nuestros alumnos, claro. Y han empezado por el más bajo, no sé en qué sentido, soy el más alto sin duda. Pero bueno, luego encantado. Luego encantado, estoy entre amigos y de luego ha sido un placer. Deseo mucha fortuna a nuestros alumnos y no por aquello de aprobar sin haber estudiado, sino por sobre todo porque aquel que aquí ya ha estudiado, pues espero que tenga la recompensa adecuada.
Pues, profesora Ávila, despedida.
Bueno, pues ha sido un placer compartir estos momentos de la tarde con todos nuestros alumnos y por última vez durante este curso.
Y profesora Muñoz.
Realmente despedirme animando al estudio, ya que sean ratones de biblioteca.
Y profesor G, ya que no despedía, pero por lo menos un hasta pronto.
Un hasta pronto, sí, que ya he hablado demasiado esta noche y en consecuencia pues simplemente hasta pronto y hasta el curso que viene, donde volveremos a estar en contacto con nuestros alumnos.
Fue el departamento, una representación del departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Fueron los profesores Jerez, Casquero, Ávila y Muñoz. Estuvieron con nosotros y les desearon a todos ustedes suerte.